Nada personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con 1 minuto y 20 segundos de este lunes 6 de marzo de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú? Estás como unos pulmones salvajes, Matías del Río.
¿Ah? Sí,
súper bien.
Sí, pues. ¿Sí? Pregúntame cuántos pulmones tengo.
Uno, como todo el mundo.
Como todo el mundo.
Me la sabía.
¿De quién es?
Es de un futbolista.
Autor, quiero
es
yo.
Es que es de un futbolista, pero se me olvidó de quién era.
Es que no es cualquier futbolista.
¿Quién era? ¿Quién
y te pido, por favor, en
¿Aravena?
Jorge Orlando Aravena Plaza, no, no. Otro. En pos del patrimonio.
Ya, dime futbolista. ¿Quién?
Héctor.
Ya.
Ya. Jugaba en el mediocampo con tensión en Cobreloa.
Ay.
Nació en la región de Valparaíso, en la Ligua.
¿En Ligua?
¿En Ligua? ¿Cuánto?
No sé.
Héctor Puebla, pues.
Héctor Puebla, no me acordaba quién, pero me acordaba.
El Ligua Puebla.
Me acordaba de la frase, eso sí. Igual, bueno, estaba medio camino, pues, estaba bien. Es muy buena, pues. Es como el de la pierna que está en la casa.
Sí, eso de Waiki.
De Waiki Pan.
De Waiki Pan. Sí. Pero el Ligua. El Ligue tuvo una. La gente se recuerda de eso, pero el Ligue tuvo una jornada que. Me voy a poner de pie, pero. Anuló a Maradona.
Imagínate.
Entiendo que Maradona le cambió la camiseta después del partido.
Dijo, por favor, ¿cuántos pulmones tiene?
No, fue y cambiaron camiseta. Porque realmente.
Impresionante.
Lo anuló.
Se mandó el partido de su vida.
Había un peruano que se llamaba Reina, que también le jugó un partido muy bueno. Me acuerdo que fue.
Hay un actor que se llamaba Reina también. Aníbal Reina.
Aníbal Reina.
Sí, bueno. Ya, bueno.
No, ya, es que ya la ida por las ramas, ya esta cuestión es.
Es que bueno, pues sí, ya cada uno habla lo que quiera.
Sí, está bien, pero Aníbal Reina. Sí. ¿Dónde estuvo Aníbal Reina? ¿Qué teleserie?
En varias, La Última Cruz, por ejemplo.
No, eso no la vi.
Ah.
Los Títeres estaba, ¿no? Yo creo que estaba.
Puede ser en Los
Títeres. ¿Cuál era uno que había que se llamaba Loco Carreño? Eran Los Títeres, parece.
No,
bueno, yo después de La Madrastra dejé de ver. Y no, vino que se llamaba Los 30, que es la nocturna.
Ah, esa nocturna.
Era más buena.
Ah, te gustaba el deseo. Era como sexy Los 30, ¿no? Yo no la vi, te pregunto.
Yo no hablo de mi vida personal y.
No, te pregunto tenga, si te gustaba la televisión.
Ni que tenga alta ni baja connotación pública.
Tú la trajiste, conocimiento público.
Mira, yo
conocimiento
te voy a
pedir, público.
Por favor, que
tú
la.
Sabías la expresión.
Mira, la semana pasada les permití a ustedes dos hablar de farándula única y exclusivamente de gente de alta connotación pública.
Conocimiento
de
público.
De alto conocimiento público. ¿Por qué hubo un telefonazo? Pero le pido, por favor, que no se les dé la mano ni toman el codo.
Pero
inmediatamente
si
empezamos a hablar de farándula.
Tema, Matías, tú pusiste el tema. Yo dije Aníbal Reina, un gran actor chileno.
Ya.
Y ahí te largaste con
no,
los
yo
30,
dije...
Al tiro.
No, lo mío era el patrimonio artístico de Chile. Primero el patrimonio artístico del fútbol, Héctor Ligue Puebla. Luego el patrimonio artístico de Chile, Aníbal Reina. Y tú empezaste con las teleseries.
No, tú empezaste.
¿Fui yo?
Tú me dijiste, ¿Los Títeres? Me preguntaste, ¿en qué teleserie actuó Aníbal Reina?
Por rescatar y yo te dije, el aporte cultural de la actuación de Aníbal Reina.
La Última Cruz.
Usted buena, juzgue, llame al 820-34-6015 y vea quién partió esta vez. Alternativa A, tenemos un chat, ¿eh? Tenemos un WhatsApp. Sí. Si usted marca A, va a aparecer la
Josefina.
B, aparezco Matías. Yo. C, aunque no he hablado igual, el lleno del año. Porque el final vamos a hacer
sí,
estadística.
No, porque además, claro, eso silencio maneja
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Son estadísticas que se van a entregar junto con el IPOM del próximo mes.
Del 5 de abril.
Del 5 de abril. Así que todo está linkeado, como pueden ver. Sí, partiendo con este recuerdo a un grande como Héctor Ligue.
El Ligue.
Un día yo estaba en la Ligue.
Ya. Comiendo dulcecito, comprando chaleco.
No, almorzando. Pasé unas personas por trabajo, andamos un reportaje y paramos a almorzar en la Ligue. Y se me acerca una señora, un hermoso, me dice, la señora de la cocina es la mamá del Ligue Puebla.
¡Y! Partiste, ¿no?
Ah, no.
Corriendo.
Dejé el tenedor clavado en el puré, estaba duro. Clavado, ¡pah! No, estoy broma. Lo dejé ahí, ¡pah! Que partí. ¿Tú cuál es la mamá del Ligue? Usted, abrazo, qué
abrazo.
Salud. No, qué admiración.
Abrazo, pues, de todas maneras. Ya.
Eso.
Bueno, saludos para el Ligue Puebla.
Muy bien. Puebla.
Puebla.
No Puebla.
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 Puebla. Ya.
Ay, señor. Perdónala porque no sabe lo que hace.
Dislexia, disculpa mi dislexia.
Perdónenme, perdónala porque no sabe lo que hace.
Dislexia.
Oye, bueno, Dime un jugador más de ese Cobreloa de los 80.
Después. Pino.
¿Camilo Pino?
Camilo Pino, bueno.
Mucho, pero mucho después.
Mucho Camilo después. Pino de los 87. 87.
Sí. Antes. Merelo, no te suena, ¿eh?
No, pues sí, yo soy mucho más chica que tú, Matías.
Está bien, no sé, está bien. Oye, bueno, no hablemos más de cultura deportiva, hablemos también de hoy se instaló.
Sí.
Se instalaron, los expertos, 24 expertos, sí, que van a ser quienes en 3 meses, yo creo que van a trabajar 25/7 para que alcancen en tres meses, a entregar, primero a redactar. Sí. Conversar, dialogar, negociar, acordar un anteproyecto que va a ser el que se va a entregar. Ahora, tiene bases.
Tiene bases y parece, por lo que entiendo yo, está bastante conversado en el sentido que hay bastantes puntos en común, pese a las diferencias ideológicas, políticas que puedan haber, hay bastantes coincidencias respecto a cómo debiera estructurarse la nueva constitución y los temas.
Exactamente. Así que ya están, tiene presidenta y vicepresidente, Verónica Undurroaga y Sebastián Soto son los que harán cabeza en esta organización. 3 meses, que cuando leí 3 meses tuve que volver atrás a ver si había leído bien. Tres meses.
¿Sí?
La otra tenía 9 meses. Mire, vamos, ya vamos comparando. Hay una página web que compara cosas, se llama Versus.
Ah, buena.
¿Tan buena? Sí, yo tuve que hacerla porque como se me rompió mi teléfono, tengo que ver uno. Y Versus, para ver cuál teléfono es mejor, peor, qué más tiene más capacidad. Versus.
Versus.
Puse un versus.
Versus.
Un versus rápido entre la constituyente, la asamblea, era la
convención
constitucional. Aquella, la de Bade, Rojas Bade, sí. Loncón,
Baza,
por nombrar.
Marcela Cubillo.
Exactamente, esa. Sí. La que entregó un proyecto que fue fallido.
Sí.
Y esta. Esa partida hoja en blanco.
Sí.
Esta parte con 12 principios ya establecidos,
los bordes.
Y además va a partir con un anteproyecto hecho por los 24 expertos. O sea, ¿usted ha comprado arroz? ¿Ha comprado arroz pregraneado? Bueno, esto se parece más al pregraneado.
Esto es como casi comprar el arroz hecho.
Eso, lo que no es peyorativo.
No,
porque está pregraneado en una buena máquina, bien templada, bien con buen aceite, los tiempos justos, las temperaturas justas.
Así esperamos.
Está todo pensado para que eso pase y después granearlo y comérselo. Y va a quedar igual, de bueno. Entonces, mira, haciendo el versus, hoja en blanco. Aquí partes muy avanzado, con 2 pasos avanzados de diálogo político intenso, que fue el acuerdo que llevó a los bordes, y luego al acuerdo político que generó el que va a trabajar durante 3 meses 24 expertos. Designados por los partidos, pero expertos, en condición de experto. Entonces, el punto de partida es muy distinto. Otro versus. Uno tenía 9 meses más 3, que era evidente que los iban a usar, porque cuando tú no tienes capacidad de diálogo puedes estar no 9 meses, sino que 9 años hablando y no llegas a acuerdo, cuando no tienes voluntad de llegar a acuerdo. Este tiene 3 meses. Claro, no para llegar a la propuesta final, está bien, no es peras con peras, pero va a estar bastante avanzado una vez que terminen los 3 meses, o eso esperamos, o eso se les pide. Uh-huh. Qué interesante, para los que crean que ha sido todo para peor, miren cómo ha sido para mejor. Esa es la mitad del vaso lleno, creo yo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Eso. Completamente. El tono, además. Tú sabes que se decidieron juntar antes de lo que correspondía. Estuvieron la semana pasada, tuvieron un par de reuniones, cuestión que les permitió avanzar, por ejemplo, en nombres para la mesa. Acuerdo que se respetó rápidamente hoy día, por lo tanto, en su primera sesión ya tenían la mesa definida, los presidentes de las comisiones, los integrantes de las distintas comisiones. Oye, todos con buen ánimo, apuntando al diálogo, las formas, todos tranquilos, sin mucho show. Y llegaron todos con zapatos y no quiero ser un poco, sí, pero efectivamente dándole el respeto que merece un texto como la Constitución de un país. Nadie se peleó, nadie se gritó, nadie hizo show, nadie pidió que se parara esta cuestión, por favor. Todo muy por el contrario.
Tengo la sensación de que llegó gente madura y que llegó gente razonable.
Sí.
Todo lo que digamos después de que se puede cantar la canción o no. Oye, ¿les parece que cantemos la canción? Sí, sí, cantemos la canción.
Y que se termine.
A mano alzada.
A mano alzada.
Y unánime toda la votación.
No, otra cosa.
Otra cosa. Ahora, lo de la mano alzada, a mí siempre he tenido mis dudas, fíjate.
No, la versión,
no en este caso particular, porque estamos hablando de expertos, pero cuando son órganos que son elegidos y todo, sí, yo creo que hay veces que la mano alzada puede estar, te puede llevar la presión, miedo a la funa y una serie de situaciones que no son tan aconsejables.
Pero lo que habla, que si aceptan en mano alzada, es que tienen la tranquilidad de que nadie los está presionando. Porque claro, si estamos aquí, como ustedes, que me presionan a mí, yo no haría nada con ustedes a mano alzada, por ejemplo.
Ya. Yo contigo tampoco.
¿Te fijas? Entonces, si llegáramos a votar algo aquí en mano alzada, no, sería porque les tengo confianza.
Claro.
No, que no va a ser un ejemplo
en tu contra.
Pero yo sé que hacemos mano alzada, yo voto distinto, ustedes paz al aire.
Sí.
Matías, ¿cómo lo han hecho? Paz, Matías esto, Matías lo otro, Matías.
Ay, pobre Matías, que lo molestan tanto.
Leal, como dijo Waikiki también.
Ileal.
Ileal. Y bien víctima. Ileal. Y víctima, además.
Muy, muy ileal de mi parte.
Muy ileal.
Ileal total.
Oye, me pasemos a temas más brillantes. Más. ¿Vieron a Jerry anoche?
Sí. Qué emoción, ¿no?
Ya, sí.
No, a mí como que me cayó una lágrima.
Vamos de a poco.
¿Qué? Bueno.
No, pues iba a ganar a Wimbledon. Pues, o sea,
no, bueno, es que es todo, Matías.
Fue bonito, sí.
No, lo que yo quiero decir, ¿qué? Me emocionó porque es el resultado, la cristalización de un proceso de mucho esfuerzo. No solamente de estas dos últimas semanas.
Sí, sí. No,
y eso es lo que me
emociona. A mí me gusta de dónde viene.
Y además me gusta que la forma en que se dio, con su familia detrás, todo... Me gustó la puesta en escena, me gustó cómo dio vuelta el partido... no ganó Wimbledon, no ganó, o sea, está 52. ¿Cómo subió en el ranking?
30 puestos por ahí.
No, mucho más. Ah, bueno, sí. Uh-huh. En esta semana sí, con la semana pasada.
A mí lo que me gusta es que de dónde viene cuando este muchacho que tiene unos 26. Hace 26. 2 o 3 años lo sacaron del ranking por una acusación de doping.
Que no tenía la culpa.
Claro.
Que reconoció incluso la que lo amonestó, que no tenía la culpa, pero que por procedimiento tenían que sacarlo de la competencia.
No fue antideportividad, no. Pero lo sacaron. Sí. Se pudo haber ido a la punta del cerro. A los 23 años, iba bien para arriba, iba jugando muy bien. Literalmente te cortan la sala. Eso es lo que más me gusta, no sí, porque el campeonato de ayer se haya ganado el Abierto Australia, sino que tiene una componente de cabeza. O sea, habla, creo yo, de que podemos proyectar un tenista muy bueno. Porque ya tuvo un golpe que le cortaron las alas durante un año, esperó, entrenó, volvió y está volviendo de gran forma. Ese creo yo que es el gran mérito que está teniendo, porque además que no tengo ninguna capacidad para evaluar tenísticamente el partido, si fue bueno, fue malo, fue mejor, fue peor. Lo que sí sé es que viene para arriba y entre el entrenador de él hace una nota hoy día en algún diario que dice que también hay una correlación del resultado con lo que está pasando en su vida.
Dice. Claro, que fue papá, se casó.
Está tomando las riendas de su vida, que al final es la madurez, dicho de otra manera, ¿no?
Como para hacer constituciones, Nicolás Jarry.
Experto.
Total.
Experto. Así que bien lo de Jarry.
Maduro.
¿Y dónde juega Jarry esta semana? Porque en general estos tenistas juegan semana a semana, van pa.
No sé.
¿No? Convención de Indian Wells, pero ¿está él en Indian Wells? ¿Sí? Ah, si alguien me por interno, por WhatsApp, me aclara si va a estar en Indian Wells o en otro campeonato Jarry, porque estos tenistas o estos deportistas chilenos empiezan a entusiasmar y uno empieza a enchufar. Se le pasó con Niemann, pasó con Jarry, pasó su momento con Río, que en fin, aquí y allá. Así que da para entusiasmarse lo de Jarry.
Fernando González. Estaba tan emocionado. Viste que relataba ayer, de que no estaba tan contento.
Con otra tenista.
Sí, con una niña.
Que nunca dijeron su nombre.
No supe.
Y estaba siempre.
Y lo hizo muy bien, fíjate.
Sí, buenísima.
Y además con la admiración con que Fernando González hablaba de don Jaime Fillol. No, era todo muy bonito.
Qué republicano todo. Sí. Y para ti eso ya es.
No, pero el sumo, no quiero más.
Se han caído dos lágrimas en este estudio por la república del tenis y del deporte. Es que el deporte blanco es lo que te emociona a ti.
Tú sabes, sí, para mí es muy importante.
Deporte
de reyes.
Sí, pues es lo tuyo. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
¿Estás de sueño?
Sí, hoy día me he reído mucho.
Sí, está feliz hoy día, yo también lo noté, se lo dije. ¿Puedo
hacer una pregunta seria?
Ya.
Seria.
Ya.
¿Te estás haciendo cargo de tu vida? ¿Tienes las riendas de tu vida?
Lo intento.
No, 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 no cuando se intenta. tienes las...
Ah, ¿has sí? Tomado la
porque yo, porque me van a hacer una entrevista hablando sobre ti. Entonces, es que Matías, que trabaja... Yo puedo decir lo mismo que dice el técnico de Jarry sobre ti cuando me pregunto por Enrique Javier. Sí, y decir, completo. Enrique Javier está en su mejor año.
Sí.
Coma. Se tomó las riendas de su vida.
Sí.
¿Puedo decirlo?
Puedes decirlo.
Titulares.
Vamos con los titulares. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo un positivo balance del tránsito en este superlunes, asegurando que más de 5.600 buses del transporte público han operado durante la jornada en las calles de la capital y agregó que la flota ha estado disponible. Por otro lado, en Metro de Santiago, el sistema presentó un aumento del 17% en su oferta respecto al mes de febrero y un aumento del 30% en la demanda en comparación al lunes pasado. Junto a esto, el titular de Transporte indicó que este año los tiempos de viaje en la ciudad fueron un poco menores en relación al año 2022, lo que calificó como una buena noticia. Y Aguas Andinas informó la suspensión del servicio en la comuna de Independencia, Renca, Recoleta y en sectores acotados de la comuna de Conchalí para reparar la rotura de matriz que afectó la mañana de este lunes a la avenida Recoleta. A través de un comunicado, la sanitaria confirmó los trabajos no programados que se realizarán entre el mediodía de hoy y la mañana de mañana martes. En tanto, Recoleta suspendió las clases por el problema que presentó esto en los recintos educacionales. El Ministerio de Defensa del Perú elevó a 2 los militares fallecidos y otros 4 desaparecidos cuando intentaban cruzar un río en la región surandina de Puno mientras arrancaban de un grupo de manifestantes que impedían su paso. El Comando Conjunto del Perú informó que los efectivos militares se trasladaban desde la localidad de Ilave hacia Juli, donde manifestantes quemaron el sábado una comisaría y estos fueron interceptados por un grupo de personas que les impidió el paso, lo que habría finalizado con los militares siendo arrastrados por el cauce. Ya se los adelantaban, tras quedarse con el Chile Open, Nicolás Jarry avanzó en el ranking ATP y subió 35 casilleros. Con esto, la primera raqueta nacional asciende al puesto 52, acercándose con fuerza al top 50 del ranking ATP.
Muy bien, Enrique. Muchas gracias.
Gracias.
Siete de la tarde, 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Leíste el fin de semana una nota que hubo en alguno de los diarios, no recuerdo cuál, sobre esta protesta de los TAC? De los no más TAC.
No.
Pucha, es que hay un proyecto de ley y entiendo que, me acuerdo cuando Enrique Javier habló del ministro de Transporte, entiendo que el ministro se comprometió en el gobierno a darle la celeridad que requiere o darle más celeridad a la tramitación de esta ley. ¿Qué dice esta ley? Por lo que estuve leyendo, esto tiene que ver con... hacer un perdonazo de deudas, del 80% de las deudas, no del pago de los servicios prestados, sino que las deudas acumuladas. Eso es lo que decía el...
¿Cuál es la diferencia, perdona?
No, porque si yo dejé de pagar 10 y ahora estoy debiendo con las multas, con los intereses, estoy debiendo 100.
Ah, ya, es las multas y los intereses.
Claro, la parte de la multa, ya, como, no sé si es los intereses, pero la parte de la multa asociada ya, se me rebaja los 80.
Ya, entiendo.
Pago el 20 más los servicios propiamente, ¿no?
Ya.
Tiene varias aristas, porque un par de personas me lo comentaron esto el fin de semana y me pareció interesante porque es bien ciudadano. La primera, es como el Nomastag... que es un grupo de presión como cualquier otro, como tal tiene derecho a poner sus puntos. Lo que no sé si tiene, o sea, más bien, me parece que no tiene ni un derecho es a presionar de la manera que está presionando. Es decir, que le da hasta marzo, o sea, primero que están tranquilos porque el gobierno se ha comprometido a acelerar la tramitación de esta ley y espera que se apruebe. Y si en marzo no está aprobado, amenazan con hacer un caos, que creo que utilizaron ese mismo término, en las carreteras.
Pregunta, ¿y por qué no se van por los caminos alternativos? ¿No están obligados a usar el TAC?
Probablemente los caminos alternativos son bastante poco...
Pero los hay, si tú no quieres pagar... Sí,
pero está bien, pero el punto que ya está, ese paso ya está hecho, ese servicio ya está prestado.
Sí.
Primero, la forma de presionar en que están utilizando. O sea, vamos a tener... porque ya lo hemos visto,
sí,
con las consecuencias que ya conocemos. Vamos a tener parlamentarios, espero que no, que van a votar presionados para evitar en que haya un grupo de presión, que obviamente está defendiendo intereses particulares, como todos los grupos de presión, para que se le condone o se le perdone parte de una deuda que estaba establecida antes de que usted asumiera la deuda, que sabía que iba a ser con multa si no la pagaba. ¿Qué pasa con las otras personas que deben plata?
Claro.
¿A privados?
En otras instancias, por supuesto.
¿Qué complejo sería que se legislara en función de la presión de estos grupos? Porque, claro, digámoslo con todo su nombre, hemos visto que presionar bloqueando carreteras da resultados. Lo hemos visto en nuestra historia reciente, sí, y no tan reciente, en sucesivas ocasiones. Y siempre hemos terminado de rodillas como sociedad a los que nos presionan y los que nos bloquean las carreteras. Sí. Esta va a ser otra ocasión, ya no son los camioneros, sino que también van a ser ahora los deudores de TAG.
Yo no, habría que conversarlo con un abogado, me declaro totalmente inexperta, pero legislar a cuenta de las ganancias de otros me parece una especie de expropiación. Porque estamos hablando que el Estado, en este caso la Cámara de Diputados, el Senado, los parlamentarios, voten una ley que no los perjudica a ellos económicamente, perjudica a un tercero económicamente. Y eso al menos tiene consecuencias en el derecho a propiedad. Entonces me temo que pudiese haber cierta inconstitucionalidad en aquella ley.
No sé por qué.
¿O no?
No, que me pregunté.
O sea, pero Horacio, así como... ¿Quién soy yo, el como a tiro... No, tú no, pero a tiro... O sea,
sentido común, que es lo que
a sentido común.
Es que quizás por eso es que lo que tratan de perdonar es la multa y no el pago de servicio con sus intereses.
Pero la multa igual, porque es distinto...
No sé en beneficio de quién van las multas.
Es distinto... No sé, habrá que verlo, pero ya es distinto que tú no subas, por ejemplo, la tarifa del metro, que es una empresa pública, que la pérdida la hace el Estado. Pero cuando tú estás evaluando una pérdida que se la va a hacer a un privado, en este caso la multa no se generará. Pero me imagino que las empresas, en este caso las carreteras, tienen deudas con otros bancos, con otras instituciones privadas que ellos tienen que seguir pagando.
Por eso te digo, me fijé que en la parte que leí del proyecto no hablaba de un perdonazo en la deuda. En la multa, tengo las... No, la multa y los intereses son distintos.
Ya, en la multa.
En la multa. Y tú me dijiste que hablara en sentido común.
Sí,
no como
sentido
experto,
común. Sí, porque estoy... nosotros ninguno de los dos no somos. Experto,
pero estamos discutiendo si sí. Lo que uno pudiera estar. Uh-huh. La multa, no sé si es en beneficio del concesionario. En beneficio del concesionario, si estoy claro que es la tarifa, claro. Y si estoy claro que son los intereses de una deuda. Pero no sé si una multa asociada.
Claro,
así que ahí no habría... Pero insisto, desde lo que me... sale de un comentario así de sentido común, podemos estar equivocados al 102%. Sí, así que sí. Eso, pero esa tiene una arista. La segunda arista, que es eso de aquí para atrás, ¿no es cierto? Con las multas. Uh-huh. De aquí en adelante, aquellas personas que sostienen que hay que sacar los TAG, solamente piensen que porque una persona que vive en Coelemu, siempre usa esa ciudad, sí, me parece gusta, que es muy lindo el nombre, sí, nunca ha estado ahí. ¿Por qué la persona que vive en Chanco, otra ciudad preciosa que conocí?
Copquecura.
Copquecura, que es muy cerquita. O vamos, no sé, al norte, a Tierra Amarilla. ¿Sí? ¿Por qué la señora Berta, que en este momento está haciendo un cultivo de agrícola familiar en Tierra Amarilla, que no sabe que existe la carretera autopista central Costanera Norte, Vespucio A, B, C, que por supuesto nunca la ha usado, ni nunca a lo mejor la va a usar, ¿por qué tendría que pagar el que yo y tú transitemos que sí las usamos? Claro, ese es el sentido básico de por qué hay licitaciones. Uno, porque el privado invierte, claro, eso es básico, y el Estado puede destinar sus plata a otras cosas. Pero, sobre todo, ¿por qué no paga el Estado esa plata que a lo mejor podría endeudarse el Estado? Decir, no sé, porque entre otras cosas,
es más justo
porque la paga quien la usa. Y yo le voy a poner un caso donde nunca he visto yo a nadie protestar, ni nunca he visto yo en un santiaguino pedir, por ejemplo, que la barcaza que une la isla grande de Chiloé con la isla de Achao, que sea gratuita. ¿Acaso pagar el transbordador donde las personas suben su camioneta, la señora que lleva la artesanía a la feria de Alcahue,
que va a comprar pescado,
¿acaso no paga esa persona los 5.000, los 4.000, los 6.000, no sé cuánto vale esa barcaza para transformar, que es una suerte de TAG, es lo mismo? Ella usa ese trayecto, ella paga ese trayecto. Nunca he visto el movimiento más TAG defendiendo,
claro,
a los chilotes que pagan las barcazas.
No. Y además tiene un efecto que es súper complicado, que es, porque en Santiago ya más o menos las carreteras están, y si nos hacen una menos, una más, ya está. Pero el incentivo además es súper perverso porque ¿qué empresa va a querer invertir en la carretera que une Chanco con, ayúdame, una ciudad cercana?
Talca.
Un camino interior. ¿Quién va? Pero que pasan camiones porque ponte tú que transportan madera. Hasta cuánto tú. ¿Quién va a querer hacer esa carretera si después le van a decir los dos? No.
Arista 3, la tuya. Arista 4. Claro. Si yo estoy en una deuda, ¿cuál es mi incentivo a pagar y no esperar juntarnos en un grupo para ir a presionar a un parlamentario para que nos condonen la multa por no haber pagado una deuda? O sea, imposible una señal más negativa, imposible una señal más contraintuitiva, más injusta y más populista. Esperemos que se legisle en función de lo comprometido.
Y de la justicia.
Y en función de la justicia de todos, porque otra vez aquí, el que más claxonea, no sé cómo se dirá, el que más bulla mete y el que más presiona y amenaza con hacer un caos en una ciudad de 6 millones de habitantes, a él sí se le perdona una multa, y al señor que vive en la isla de Lemuy, a ese señor no, porque es difícil que junte mucha gente tocando bocina, o que a lo mejor si paralizan la barcaza no nos vamos a dar cuenta que en Santiago los parlamentarios, salvo los de la zona, nadie se va a dar cuenta. Suena totalmente aberrante, ¿no? 7:27, estás en duda.
Nada personal. Habló hoy día la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
¿Y cuánto habla la presidenta del Banco Central o el presidente del Banco Central?
Es muy importante. Sí. Lo hizo en un...
Está como susto, incluso.
Respeto, diría yo. Sí. ¿A ti te da susto? A mí, como un respeto.
No por ella, por el cargo, porque el susto, que imagínate, es un pronóstico.
No, porque lo que dice ella, claro, sí, es como, lo dice además como con mucho conocimiento de causa. Bueno, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en un seminario de Tanner, que es un banco de inversiones, se refirió a varios temas, pero sobre todo analizó el tema de la inflación. Sí, y dijo que si bien hacia el segundo trimestre esta podría ir bajando, va a ser más lento de lo que se cree, que la inflación está muy persistente, no solo en Chile, sino que en el mundo, y que hay eventos que todavía tienen, este tema es bastante inestable. No, o sea, no hay mucho elemento para decir si de aquí a no sé cuánto. Y es más, dijo que llegar a la convergencia al 3%, que es la meta del Banco Central, se ve muy, muy complicada. Por lo tanto, los analistas interpretan esta información como que la idea de que se iban a comenzar a bajar las tasas de interés,
no es.
Tampoco es que las vayan a subir, porque ya están bastante altas.
Pero si me equivoco, la última reunión de política monetaria ya no la subieron menos.
No la subieron, la mantuvieron.
Claro. Porque esto es como la interpretación de lo interpretable, pero hay distintas formas. Subir mucho, subir poco.
No subir.
Subir menos que antes.
Claro.
Porque todo es comparable. Sí. Si es trimestre, si es año con año, si es mes con mes. No subir. Es distinto que la última vez, por ejemplo, tú ves, mira, subió. Sí, pero subió menos que la última
vez.
Claro,
claro.
Es una buena señal.
Son todas señales.
Son todas mini señales, micro señales. La última fue que no subió, se mantuvo la tasa política monetaria.
Y al parecer esa política debiera persistir y más tiempo de lo que se esperaba en un comienzo. Por lo tanto, eso obviamente tiene un impacto en la economía, bueno, en los dividendos, en todas esas cosas que conocemos, en los préstamos, pero también en la reactivación económica. Porque entre más alto el préstamo, menos préstamos se piden, y por lo tanto eso tiene un impacto económico que habrá que sopesar a lo largo del tiempo. El 5 de abril, como decíamos al principio, es AGIPOM, y ahí vamos a tener más datos y, bueno, más elementos de por qué finalmente el Banco Central está en esta línea.
Que el presidente o presidenta del Banco Central hable en una situación como esta es porque quiere hablar.
Sepa. No, nadie lo obliga.
Porque si estaba por agenda y va invitada o invitada,
se puede bajar.
Puede hablar y no referirse a esto.
Ahora le iban a preguntar de todas maneras.
Sí,
si ese es el tema que se habla, la inflación. Sí, o sea, pocos más temas más importantes.
Basta con no recibir preguntas y hacer una cosa.
Basta con no ir. Si el Banco Central básicamente habla de tasa de interés.
La señal de no ir, sí, pero la señal de no ir.
También.
Entonces tú puedes ir y hablar. Es como tú sabes ese viejo dicho que creo que es de Nixon. Creo, alguien me corrigió el otro día. Que llega a la Casa Blanca, Juan Pablo Iglesias, que está aquí, a lo mejor sabe, Juan Pablo me puede corregir. Es que me corrigieron y no era Nixon. llega a la Casa Blanca, están todos los periodistas, los saluda amablemente, todos los periodistas que están acreditados, dice: muy buenos días, señor presidente. ¿Qué preguntas tiene para las respuestas que traigo hoy? ¿Ah? Bueno, y ese principio es bastante obvio, bueno. O sea, si tú no puedes obligar a alguien, puede hablar de otra cosa, de la economía mundial, pero si quiso hablar Rosana Costa es porque yo lo tengo derecho a interpretar que es un sub-IPOM, es un adelanto de lo del IPOM que tiene que hacerlo ante el Senado después de la reunión de política monetaria, el Banco Central. ¿Qué dijo allí? Frente a las últimas cifras que hemos conocido, tanto de IMASEC, o sea, de crecimiento mensual en este caso, como de inflación, que ambos han sido más altos de lo esperado, dice que no las podemos obviar. Hay que leer entre líneas a esta gente, porque eso es un arte muy especial, el de la comunicación del Banco Central siempre. No las podemos obviar, o sea, estas señales. Pues nos proponen una serie de matices que debemos tener presente, ponderar y evaluar con cuidado. ¿Por qué matices? Como lo interpreto yo esto, como cuando hablaba Bielsa, ¿te acuerdas que había que tratar de entender lo que quiso decir? ¿Qué entiendo yo que Rosana quiere decir? Que si ustedes pensaban que íbamos a tener un aterrizaje así dolorosísimo, parece que hay matices. Va a ser a lo mejor un poco menos doloroso y a lo mejor va a ser algunos meses mejor de lo esperado. Pero en contrasentido, si ustedes esperaban que la inflación bajara pasado mañana y que las tasas empezaran a bajar ahora pronto, matices.
Claro,
la inflación, las tasas no van a empezar a bajar todavía. Esa es una intervención libre. Me perdone Rosana Costa.
Claro, si es que lamentablemente las buenas noticias en este caso no van de la mano. Por el contrario, un buen IMASEC te habla de una economía resiliente. Por lo tanto, no te habla de un enfriamiento de la economía. Entonces, cuando la economía no se enfría, probablemente la gente sigue consumiendo y eso impacta directamente en la inflación. Entonces, ese es el equilibrio que es tan complicado que tienen que manejar esa gente.
Son las 7 de la tarde con 32 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Me encantaría ser voce, no. Es que es lo que más le gustaría en la vida.
Pero que los doblajes me quedan bien, el doblaje del doblaje. O sea, como ir detrás. O sea, como un karaoke de.
Sí.
Debajo de. Entonces, parece que queda bien. Queda.
Sí,
ya presenta a nuestro invitado que no nada de doblaje. Ya,
pero
es
si
voz
ya
original.
Lo presentamos ya, Juan Pablo Iglesias. Nuestro infiltrado de hoy. ¿Cómo está, Juan Pablo?
Bien, JP. ¿Ustedes cómo están en este super lunes?
Super bien. Regreso. ¿Te costó más llegar?
Había más tráfico en la mañana.
Sí, pero no tanto más, ¿sí? Sí.
Noté un poco más.
Estaba muy contenta la autoridad, que había resultado todo muy bien y que incluso los trayectos del transporte público habían disminuido en tiempo en comparación de 2022.
Mira tú, mira vos. Juan Pablo, tú no vienes a hablar de super lunes, vienes a hablar de... No sé por qué este Colombia de Petro, que sabemos que está, no él personalmente, sino que su círculo, su entorno familiar, con algunas complicaciones, pero también me gustaría que nos ayudaras con un análisis macro de cómo le está yendo a Petro. Y déjame hacer una comparación libre, Boric y Petro como que tuvieron un punto de partida similar, ¿no es cierto? Sus discursos, lo que uno esperaba, las proyecciones. El presidente Boric pronto ha ido matizando, usando palabras de Rosana Costa. A Petro no se le ve matizando nada.
No, y ha sido una semana difícil para Petro, y no solo por el tema que tú adelantabas un poco, el tema familiar, sino también por temas más de fondo, digamos, que son de sus reformas políticas, por el cambio de gabinete que tuvo que hacer, fue la primera crisis de gabinete que enfrentó, y dio cuenta de, y en eso hacemos paralelos con lo que hay por aquí.
Pero los cambios de gabinete, leí malo, fue porque unos ministros no estaban de acuerdo, no fue porque él estaba yendo mal en las encuestas.
No. Por lo que iba a decir de las dos almas que conviven, y pongamos dos, pueden ser más, digamos, que conviven al interior del gobierno de Petro, haciendo los paralelos con Chile, digamos, donde también se habla de eso. Y evidentemente ahí la crisis fue por las diferencias sobre la reforma de salud, pero es uno de los grandes proyectos que tiene gobierno de Petro en Colombia, porque efectivamente había ciertos matices y ciertas diferencias sobre la apuesta por centralizar toda la recaudación de los fondos de salud en una entidad estatal o mantener las entidades privadas que hoy día operan en Colombia. Por lo tanto, es ese tema, digamos, entidades privadas que además en algunos casos están muy complicadas, y en eso se, podemos seguir haciendo paralelos con la situación de Chile. Así que es eso da cuenta de un gobierno que está enfrentando una tensión y que para adelante se ve complicado por esas diferencias internas, digamos. Hay que recordar que en el Congreso Petro tiene una alianza bastante amplia, digamos, donde incluyen liberales, sectores conservadores, hay una variedad de sectores que apoyan al gobierno, dentro de los cuales hay muchos matices. La crisis del otro día dio cuenta de esos matices y dio cuenta de que la situación está llegando a un punto muy tenso, y algunos de los partidos dijeron que iban a reevaluar y a revisar la reforma, digamos, de salud. Así que el panorama en ese caso se ve complicado y hay que ver cuando vengan las otras, digamos. Y todo esto se complica aún más por la referencia que hacías al tema familiar, que es el escándalo de los últimos días en Colombia, la noticia de los últimos días, que es la que involucra al hijo de Petro, Nicolás Petro, y por ya les voy a explicar un poco los detalles de las acusaciones, pero que afectan al gobierno y a Petro en un punto central de su imagen, que era lucha por la probidad, por terminar con la corrupción del pasado, digamos, por los cuestionamientos que él mismo había hecho a otros, le hizo incluso muchos cuestionamientos al presidente, expresidente Álvaro Uribe, por la participación o el rol que tenían sus hijos, digamos. Hay unos tweets, Petro sabemos es una persona que acostumbra usar bastante Twitter, y hay tweets que dan cuenta de eso, digamos, hace un tiempo, de los cuestionamientos que le hacía antes de llegar a la presidencia a el expresidente Álvaro Uribe y a sus específicamente a sus hijos, digamos, por aprovechar en cierto sentido el poder, digamos, y la exposición. Pero en este caso le está afectando directamente a él con el caso de Nicolás Petro, que es el caso de Nicolás Petro y paralelamente el caso de su hermano Fernando Petro también, digamos. Pero partamos por el caso de Nicolás Petro, su hijo mayor, que esto partió o alcanzó notoriedad pública a fines de la semana pasada, cuando el propio presidente Petro pidió a la fiscalía que investigara a su hermano y a su hijo por eventuales delitos o que hayan cometido de abuso de poder, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias. Todo eso es lo que está investigando la fiscalía. Y un día después, la ex esposa de Nicolás Petro dio una entrevista a la revista Semana, donde detalló un montón de hechos que han concentrado la atención y apuntado hacia el rol que pudo haber tenido Nicolás Petro en tanto enriquecimiento ilícito como eventualmente tráfico de influencia. Según la ex esposa de Nicolás Petro, él habría obtenido o recibido dineros durante la campaña de su padre para la presidencia, dineros que nunca habrían entrado a la campaña, sino que él se habría quedado con esos dineros, y algunas de las figuras que habrían entregado esos dineros son figuras bastante cuestionadas.
Ahí está el eventual vínculo con el narcotráfico.
Exacto, bastante cuestionadas. Una de ellos es Santander López Sierra, que es estuvo cumpliendo condena en Estados Unidos por narcotráfico, ya está de vuelta en Colombia, pero tiene un historial, digamos, de vinculación con el narcotráfico, y ese habría sido una de las personas que habría aportado a la campaña dineros que finalmente nunca entraron a esa campaña, sino que Nicolás Petro se los habría quedado para él, digamos. Esa es una de las acusaciones que hace su ex esposa, y el otro es otra figura cuestionada en Colombia por sus vínculo en algún minuto, y esto es lo paradójico en este caso, por supuestamente apoyar a sectores paramilitares, digamos, que es el Turco Isaka.
Pero totalmente contrario a lo que uno espera.
Absolutamente. Por lo tanto, aparece como bastante contradictorio y absurdo, digamos, en el escenario en que está Nicolás Petro. Pero él también había aportado, supuestamente, dineros a la campaña, y él Nicolás Petro se habría quedado con él. Eso es una parte, y la otra parte es donde la ex esposa de Nicolás Petro apunta a que el propio Nicolás Petro, el propio hijo de Petro, le habría dicho que poco después de asumir el gobierno de su padre, él se había reunido con Alfonso Prada, que es el actual ministro del Interior, y él le habría asegurado 10 cupos en el gobierno para personas cercanas, cosa que él repartiera, claro, digamos. Por lo tanto, ahí habría evidentemente, eventualmente, un delito de tráfico de influencias que la fiscalía deberá investigar. Pero todo eso se suma al hecho de que Nicolás Petro ha vivido en un estándar de vida, y eso es lo que ha ido apareciendo e incluso en la prensa colombiana este fin de semana, un estándar de vida bastante más alto de que el que le permite sus ingresos, como él es diputado parlamentario por la Asamblea del Atlántico en Colombia, y evidentemente sus ingresos son, o sea, su nivel de vida es muy superior al que le permitiría esos ingresos.
Porque Petro lleva poco en el gobierno. Desde antes está con esto
ingresos. Eso es lo que del nivel de vida. Aparentemente sí, digamos, y eso es lo que se está investigando, que él siempre mantuvo un cierto nivel de vida bastante superior al que le permitían sus ingresos declarados. Por lo tanto, eso abre todo un espacio de especulación y de dudas sobre
si fueron bien habidos o no.
Exacto. Y el tema del enriquecimiento ilícito se ha instalado como una eventualidad que tendrá que investigar la fiscalía. Todavía no hay ningún delito comprobado, pero hay muchas sospechas instaladas en gran parte por la declaración de su ex esposa, que el propio Nicolás Petro en sus declaraciones posteriores dijo que había quedado muy dolida por la separación. Entonces él trataba de explicar estas declaraciones a partir de eso,
del despecho,
digamos. Exacto. Pero el hecho es que las declaraciones están ahí, la investigación está iniciada y hay que ver en qué termina. A eso se suma en la situación del hermano de Gustavo Petro, al que se le acusa de, y en esto creo que alguna vez conversamos aquí o en la mañana sobre el plan de paz total del presidente Petro, que busca dar un salto importante en el clima de paz que hay en Colombia a partir de una serie de medidas y acuerdos e indultos eventualmente. El hermano de Gustavo Petro ha acusado de haber eventualmente negociado o conversado o recibido dinero de parte de algunos de estos delincuentes que están cumpliendo condena para asegurar algún tipo de beneficio, digamos. E incluso habría una suerte de red de abogados que ha estado trabajando en eso, y la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos está metida en el tema investigando los eventuales delitos que podían haber cometido ahí. Por lo tanto, el escenario familiar de Gustavo Petro se ha complicado bastante. Él ha mantenido distancia y, bueno, pidió esta investigación a la fiscalía. Pero en el último tiempo, o en las últimas horas, en los últimos días, hay un montón de dudas con respecto a por qué demoró tanto. Se sabe que Gustavo Petro, y eso es lo que dice la ex esposa de Nicolás, le informó a comienzos de febrero, pero él recién pidió a la fiscalía que investigara el jueves de la semana pasada. Por lo tanto, hay un tiempo que pasó entre una cosa y otra, y esa hay duda de por qué demoró tanto en intervenir y en actuar. Entre medio tuvo la crisis de gabinete, no se sabe si eso llevó a dilatar un poco este otro tema, pero la situación es que Petro se ve bastante complicado hoy día y está atravesando probablemente el minuto más tenso y más complicado de su gobierno, cuando son, claro,
meses, ¿no?
Claro, desde agosto son, claro, como seis meses de gobierno, con una popularidad que ha venido bajando. Hoy día salió una encuesta que algunos cuestionaban, que le da una popularidad de cerca del 51% que Petro tuiteó, pero otras encuestas le dan menos que eso, en torno al 40%, y la desaprobación por sobre la aprobación.
Está difícil gobernar.
Está difícil gobernar en todos lados.
Gracias, Juan Pablo, que esté muy bien.
Bueno, ustedes, hasta luego. Estén bien.
7:44, estás en Duna.
Ah, personal.
Zurich tiene una noticia para los que aún no sacan su seguro obligatorio para el auto. En Zurich.cl encontrarán mucho más que un swap, ya que al contratarlo podrán acceder a beneficios, talleres, descuentos y mucho más con Mundo Zurich.
Club La Tercera sigue celebrando su aniversario 16 con increíbles premios. Participa por entradas al Lollapalooza, concierto de Movistar Arena con ubicación privilegiada, una gift card de 200,000 pesos en la Vinoteca y muchas experiencias más. Si eres suscriptor de La Tercera, participas automáticamente al agregar tus adicionales sin costo en el club latercera.com.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión.
¿Verdad? Uh-huh. A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
¿Y el auto de reemplazo?
Ya, se renueva.
Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 12016079 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
¿Aló, amor? Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Mi amor, ¿me acompaña a pagar la patente?
Que marzo no te quiebre con tu auto. No pagues nunca más la patente. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
Oh, tengo que hacer la mantención del auto.
Que marzo no pelotee con tu auto. Nunca más hagas mantenciones. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7:47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto ya con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Vlado, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Vlado, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Comenzando el año legislativo y además dando inicio a la comisión, o sea, sí, el Consejo Experto.
Comisión de expertos,
que ya tantos nombres uno se confunde. ¿Cuál es? Bueno, fue un discurso bastante emotivo el que dieron, les pusieron creo que fue una frase del presidente del Senado, el senador Elizalde, pero está en las manos de ustedes el futuro de la República. ¿Tanto así, diputado Mirosevic?
O sea, yo estoy convencido de que si Chile no es capaz de sanar esta fractura constitucional, esto en algún minuto va a comprometer la estabilidad democrática, la estabilidad económica del país, digamos, y la paz social también, ¿no? Y cuando digo fractura me refiero a que la constitución actual genera una división en la sociedad chilena, ¿no? Y los países más desarrollados tienen constituciones en las que o nadie las discute mucho porque todo el mundo las acepta, o son más bien mencionadas para bien, ¿no? Pero la mayoría son transparentes, o sea, no son constituciones como un acuerdo básico. Entonces, en Chile, si queremos seguir progresando, no tener un acuerdo sobre esto es un problema. Por lo tanto, creo que sí. Ahora, es verdad, no solo en ellos está el futuro de la República, pero está en harto.
Sí, pues. Ahora, en el tono, porque a ustedes les tocó estar, a ti en particular te tocó estar un par de veces, ¿no es cierto? ¿Te tocó acaso estar como presidente de la Cámara en la convención, o no?
No, me tocó el proceso de negociación. No. De ya. Negociación del acuerdo, del sí. Segundo acuerdo.
Ahí sí. Ya, sí. Claro, porque hay cambios en la Cámara y hace poco tiempo que está ahí, pero ustedes estuvieron cerca igual del proceso y conocían del tono y lo siguieron. ¿Ustedes ven que hay un punto de partida que es diametralmente distinto y que nos haga pensar que estamos en algo diferente y esperanzador?
Yo creo que hay diferencias respecto del proceso anterior. O sea, aquí yo escuché a los expertos de hoy y el tono era: hay que defender las ideas propias con ganas, pero nunca con arrogancia. Yo creo que eso es un punto de partida distinto. Porque, claro, yo creo que parte del error del proceso anterior fue confundir la pasión para defender tus propias ideas con la arrogancia. Son cosas muy distintas, ¿no? Este me parece que es un proceso con más sobriedad, con más humildad para escuchar a quien piensa distinto, Sí, me parece mucho más sobrio en este sentido. Yo, además que quede claro, las segundas oportunidades siempre son más cuidadosas en ciertas cosas. Yo esperaría que este acuerdo vaya. Ahora, nada garantiza el éxito tampoco de este proceso, por eso que hay que cuidarlo mucho.
¿Qué relevancia, ¿qué relevancia le da el trabajo de esta comisión de expertos versus el trabajo que después tendrán que realizar el Consejo Constitucional?
A ver, son cosas distintas, pero son complementarias. Por ejemplo, esta comisión de expertos que tiene 24 miembros, que si ustedes miran los nombres, transversalmente gente con gran trayectoria, gente confiable, gente que sabe, además. Pero esta comisión tiene que hacer un borrador hasta el 7 de junio, un borrador de constitución, y luego se la entregarán el 7 de junio, inician sus trabajos aquellos que van a ser electos, este órgano 100% electo, que son los que realmente van a tener la soberanía, el poder, va a estar en el órgano 100% electo. Pero los expertos van a entregarle este texto el 7 de junio como una aposta, que va a ser un punto de partida, ¿no? Ahora, los electos van a poder modificar todo lo que quieran respecto de ese texto. No es vinculante el de la recomendación de los expertos. Y en última instancia, los expertos van a tener posibilidad de hacer observaciones al texto final.
Pero esas observaciones sí son vinculantes.
Esas observaciones requieren de 3/5 dentro de los 24 miembros, así que el Consejo de Expertos, la Comisión de Expertos, perdón, quiere hacer una recomendación ya con el texto final, digamos, que redactaron los electos, el 100% electo. Podrían decir, miren, en el artículo 4 y el 18 son incoherentes y por lo tanto recomendamos cambiar la redacción. Ya, para hacer esa recomendación tiene que haber un acuerdo de 3/5 de los miembros expertos. Por lo tanto, es un acuerdo relativamente transversal, ¿no? Y ahí, claro, o sea, ahí hay una cierta transversalidad. Entonces, yo creo que van a estar, ese tipo de observaciones van a estar orientadas a cuestiones más bien técnicas, de coherencia, comentarios más orgánicos del texto, para hacerlo coherente. Y luego, entonces, la sala de los 100% electos tendrán que votar si es que asumen o no la recomendación de los expertos. Si es que hay controversia entre ambos órganos, ahí podría ir una comisión mixta. Yo creo que eso va a ser un instrumento que se va a utilizar, una instancia muy final, que no va a ser tan utilizado, porque me atrevería a decir de que los expertos van a hacer pocas recomendaciones. Yo tengo confianza de que el texto va a estar relativamente bien, pero además creo que esas recomendaciones probablemente van a ser escuchadas, porque de nuevo, requieren 3/5 entre los expertos. O sea, no van a ser una recomendación de un sector político, va a ser una recomendación más técnica.
Claro, los expertos fueron elegidos los 24, 12 de cada una de las cámaras, y además equitativo hombres y mujeres, fueron elegidos por los partidos. Esto es como esa la analogía con el ser humano, cuando nace. Nace obviamente en el vientre de otro ser humano, que es su madre. Está bien, hay un vínculo ineludible, evidente, pero una vez que cortan el cordón empieza un proceso de autonomía hasta que la persona mayor de edad, ¿no es cierto? Esto es distinto, esto es el momento que nace, es decir, que ustedes votan, eligen entre los suyos a su experto, ¿nacen autónomos o va a haber cordón umbilical entre los expertos y los partidos? Por ejemplo, si algún experto de su sector empieza a votar de una manera que no le gusta a ustedes, a sus partidos o a su coalición de gobierno o a su coalición de partidos, ¿tienen algún, se sienten con algún derecho a llamarlos, a declarar, a pedirles, a exigirles algo, o hay libertad total?
A ver, esto es un órgano independiente, autónomo, eso es lo primero. Los expertos, yo creo que ellos van a tener libertad para elegir, eso no hay ninguna duda. Pero los expertos representan corrientes de opinión. Es decir, todos los que están ahí, yo creo que ninguno de los que está ahí no tiene las competencias para estar. Todos tienen las competencias. Todos tienen largas trayectorias. Han escrito, han hecho academia. Es gente que está ahí por sus méritos. Pero cada uno representa una corriente de opinión. Lo cual es bueno porque hace más o menos predecibles las posiciones que pueden tener. Recordemos que parte del problema anterior, del proceso anterior, es que muchos independientes no se sabía tan claramente qué posiciones iban a defender, ¿no? Entonces yo creo que una mezcla entre un experto que sabe de lo que está hablando, pero que además representa una corriente de opinión más o menos clara, hace que sea posible un diálogo y para llegar a acuerdo, ¿no?
Sí, es,
ahora no le vamos a dar, yo creo que nadie le va a dar una instrucción a nadie al respecto, pero esos expertos han tenido durante su vida una cierta opinión académica y representan una corriente, una sensibilidad que hace un poquito más posible los acuerdos, porque tú sabes con quién estás hablando al frente. Y han, de hecho, muchos de ellos han escrito papers sobre esto, o sea, sus posiciones no son nuevas al respecto.
Ahora, diputado, ese tutelaje político, entre comillas, que es evidente, también se va a dar de alguna manera también en el órgano que es completamente electo, porque a diferencia del proceso anterior, ahora las listas son cerradas, están muy conectadas con los partidos políticos, por lo tanto, también ahí hay cierta claridad de finalmente, viendo quién se elige, cómo más o menos, hacia dónde van y hacia dónde apuntan. Muchos, de hecho, aseguran o adjudican a este fenómeno el poco interés, el poco entusiasmo que muestra la ciudadanía frente a este nuevo proceso, que de alguna manera no lo siente muy propio.
A ver, yo creo que son cosas distintas. Yo creo que el poco interés que hay responde a que también hay una saturación. Llevamos 3 años o 2 años hablando de un proceso constitucional. Yo creo que esa saturación, que se vio muy nítidamente después del resultado del 4 de septiembre, es normal que suceda. No lo atribuiría a un mecanismo en particular de esta segunda versión. Creo que es propio de estar tanto tiempo hablando del proceso constitucional, de un momento pico, que fue el plebiscito, casi un clímax, y que después es natural que la conversación, las conversaciones del país, las preocupaciones vayan hacia otros caminos también, es normal. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no sé si le llamaría tutelaje exactamente a esto, porque, claro, no, tutelaje es, no sé, las fórmulas que estaban en la Constitución del 80, los senadores designados, claro, eso era un tutelaje. Pero en este caso estamos hablando solamente de que ciertas lecciones del proceso anterior se tomen en cuenta. Respecto a la elección, por ejemplo, lo que usted me decía de las listas, no estamos haciendo una excepción. Esta elección es exactamente igual que la de cualquier país que tiene una democracia liberal plena. O sea, son los partidos los que tienen listas. Claro, nosotros de manera excepcional en el proceso anterior se permitió las listas de independientes, pero hay que decirlo, las listas de independientes no funcionan en ninguna democracia del mundo.
¿Fue un error incorporarlas?
O sea, es que las listas de independientes fueron una anomalía, porque los independientes se supone que son independientes de un partido, sí, pero además no tienen ideas comunes con otros, porque si tuvieran una idea común con otros, eso se llama partido, sí, político.
O sea, ¿usted cree que fue un error eso, haber votado eso a favor?
Que yo creo que respondió a un momento excepcional de la historia, donde el sistema requería de la legitimación, el proceso requería de la legitimación de independientes, porque eso era lo que pedía la gran mayoría del país, que los independientes pudieran competir. Pero convengamos que en la doctrina de la democracia liberal, aquellos que tienen ideas comunes con otros se llaman partidos políticos. Entonces, eso fue una excepción, que fue arriesgado de parte nuestra, pero se hizo, los partidos acordaron, el Congreso aprobó una lista de independientes. Pero no puede ser la norma. No puede ser la norma, porque un independiente en ninguna parte del mundo puede sumar en una lista igual que un partido político. No
hay ningún sentido hacer partido, entonces.
Es que claro, y en esto aunque sea impopular, yo lo voy a decir insistentemente, no hay democracia desarrollada, no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un sistema de partidos fuertes que funcione. Por eso que los partidos son tan importantes y hay que reivindicarlos, y hay que reformarlos, y hay que cambiarlos para que hagan bien al sistema político. De lo contrario, todos los países que tienen sistemas debilitados de sistemas de partidos no son países desarrollados. Entonces, ojo, la estabilidad política y por tanto el crecimiento económico y el bienestar de los pueblos dependen harto del sistema político, aunque la gente muchas veces crea que la política da lo mismo. Yo creo que un país puede darse permiso de tener una mala selección de fútbol, por mala suerte, por lo que sea, no tenemos el mejor talento, no estoy hablando de Chile en general, pero lo que los países no pueden darse el lujo es de tener malos políticos y malos sistemas de partidos, porque si eso pasa, no son países desarrollados, eso es la tónica. Lo que estoy diciendo es evidencia empírica, no es una opinión. Okay. Tome todos los países desarrollados del mundo. Los sistemas tienen varias cosas en común. Una de ellas es que la democracia es sólida y los partidos son sólidos y son capaces de llegar a acuerdos y hay estabilidad democrática. Y eso posibilita crecimiento económico y posibilita pactos sociales que den beneficios y protección a los que más lo necesitan. Y justicia social, ¿no?
Vladimir Osimich, muchísimas gracias por estar con
nosotros. Muchas gracias, diputado. Que estén muy bien. Hasta luego.
Bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao.
Y nosotros vamos ya, son las 20 horas, viene Terapia Chilensis, que tengan un muy buen día.
Antevisionario, chao.
Y buena semana, chao.
Visionarios.